El avance tecnológico está permitiendo un avance extraordinario de las neurociencias en las últimas décadas. Y hay, por supuesto, enormes beneficios para la humanidad a partir de estos avances. Pero también surgen toda una serie de preguntas incómodas tipo Black Mirror, por poner un ejemplo del costado más negativo que pueden llegar a tener los avances tecnológicos y científicos. Como, por ejemplo, ¿cuál sería el costado malo de que se puedan leer nuestros pensamientos? ¿Van a poder efectivamente leer nuestros pensamientos, nuestra mente? Y más inquietante aún, si pueden saber, por ejemplo, los científicos o alguien que utilice estas técnicas, lo que estamos pensando, ¿nos van a poder hackear los pensamientos? Bueno, por supuesto que estas grandes preguntas no las voy a responder yo, sino un científico muy reconocido a nivel internacional, es español, pero vive en Nueva York. Se llama Rafael Yuste, es médico y neurobiólogo y profesor de la Universidad de Columbia, allí en los Estados Unidos. Rafael, muy buen día, ¿cómo te va? Un gusto.
Hola, buenos días a todos.
Rafael, ¿los avances científicos efectivamente van a permitir que más temprano que tarde se pueda leer nuestros pensamientos?
Sí. La ciencia es neutral, entonces descubres cosas y fabricas tecnología y se puede utilizar para bien o para mal. En este caso, la mente humana surge del funcionamiento de las neuronas del cerebro. Y los neurobiólogos por fin estamos empezando a como abrir esa caja negra del cerebro y empezar a entender qué es lo que ocurre dentro. Entonces, antes o después, con toda garantía, podremos descifrar lo que ocurre dentro y entender cómo surge la mente humana. Y eso no solamente son los pensamientos, es todo lo que somos. O sea, tu identidad, tus memorias, tus pensamientos, tu imaginación, el comportamiento, todo esto se va a poder descifrar, antes o después. Ahora, la cuestión es cuándo y también esto que es tan importante hacerlo para poder ayudar a los pacientes que tengan enfermedades mentales y neurológicas, como seguro que cada uno de nuestros oyentes tiene familiares o amigos que sufren de estas enfermedades, tenemos la obligación de entender cómo funciona el cerebro para poder ayudarles a ellos, porque si no, no vamos a poder, es como intentar arreglar un coche, un carro, si no sabes cómo funciona, ¿no?
Claro.
Pero, claro, las mismas tecnologías que te permiten hacer eso, te pueden permitir utilizarlas en personas que no sean pacientes, por ejemplo, y con objetivos que no sean altruistas o benéficos, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner una línea roja en la arena que no se puede cruzar, y es definir una serie de derechos básicos de las personas, derechos humanos, que es lo que llamamos nosotros derechos cerebrales, los neuroderechos, ¿no? Para que cuestiones como nuestra privacidad mental, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro libre albedrío, por ejemplo, estén fuera de los límites de lo que se puede hacer desde fuera. O sea, te puedas meter dentro del cerebro de una persona y descifrar las cosas cuando lo necesite por cuestiones médicas, pero no por cuestiones, por ejemplo, comerciales o por cuestiones que no sean benéficas, ¿no?
Rafael, ahora en instantes vamos a desarrollar un poco lo de los neuroderechos, que me parece algo súper interesante. Sí. Antes te quería preguntar, efectivamente la ciencia es neutral y por tanto puede tener también malos usos, además de los buenos usos que acaba de describir, que por supuesto por eso ustedes llevan adelante todas estas técnicas y buscan conocer el cerebro para poder ayudar a las personas. Pero
tenemos la obligación de hacerlo.
Claro. Ahora, desde el aspecto negativo, si alguien lo quiere usar para el mal, potencialmente, yo te escuché decir en algunas entrevistas que podrían hackear nuestros pensamientos. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significa que puedan hackear nuestros pensamientos?
Explico un experimento que hemos hecho en nuestro laboratorio. De hecho, lo hemos publicado esta semana en una revista que se llama Cell, que es la revista más importante de biología. O sea, no es un experimento baladí. Hemos cogido un ratón, estudiamos nosotros la corteza visual del ratón, la parte del cerebro que tiene que ver con la visión, ¿no? Entonces, con técnicas ópticas, miramos la actividad de las neuronas cuando el ratón tiene un comportamiento visual. Le enseñamos una cosa y tiene que chupar de una cánula donde tiene un poco de jugo, le enseñamos otra cosa distinta, otro estímulo visual distinto y tiene que hacer otra cosa. Bueno, entonces nosotros le miramos las neuronas que están involucradas en una respuesta u en otra, ¿no? Y después, con técnicas ópticas, estimulamos esas neuronas sin que el ratón vea nada y le hacemos que se comporte de una manera o de otra, un poco como si fuese una marioneta. Uh-huh. Cuando le hacemos chupar o no chupar, estimulándole una neurona u otras neuronas, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cosa que se puede hacer ya con ratones, ¿no?
Claro.
Eso significa que estamos empezando a descifrar el cerebro de los ratones, no es el cerebro humano, pero los humanos somos mamíferos, los mamíferos seguro que tenemos las mismas propiedades en el cerebro que otros mamíferos, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos un poco a, como decía antes, a abrir la caja negra de la mente, ¿no? Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en este experimento del ratón estamos empezando a entender qué es lo que es una percepción. O sea, que es cuando tú tienes una idea en la cabeza, ¿qué es lo que ocurre? Pero en este caso es un ratón, pero podemos un poco teledirigirlo a base de estimular unas neuronas con las otras. Uh-huh. Y por eso somos nosotros los primeros en alertar a la sociedad, decir, esto que se puede hacer ya con animales se va a poder hacer con personas, con lo cual es necesario, prevenir el mal uso de este tipo de métodos, ¿no?
Rafael, la ciencia ficción ha adelantado en obras de literatura y también en el cine la posibilidad o la potencialidad de que se puedan alterar nuestros recuerdos. El desarrollo de las tecnologías estas, ¿podría eventualmente en un futuro también utilizarse para eso? ¿Podrían implantarse recuerdos, por ejemplo?
Depende. Yo creo que eso no lo puedo decir con certeza. Uh-huh, depende uh-huh. cómo funciona el cerebro. Uh-huh. Y quería también decir de una manera muy clara sí. a los oyentes que no entendemos cómo funciona el cerebro. O sea, todavía no tenemos un conocimiento de causa suficientemente preciso como para poder hacer predicciones o manipular el sistema de una manera efectiva, ¿no? Y como digo, es una cosa que tenemos la obligación de hacerlo para ayudar a los pacientes, ¿no? Pero entonces hay dos posibilidades. Una posibilidad que el cerebro funcione como si fuese una computadora digital, ¿no? Y de ese punto de vista, si es así, entonces igual que en una computadora digital tú puedes meter y sacar cosas y copiarla y subirla y bajarla a la red, pues se podría hacer lo mismo con el cerebro, que estamos hablando del sustrato fisiológico de la mente humana.
Claro,
¿no?
claro.
Pero la otra posibilidad, y yo soy más de esta segunda corriente, es que el cerebro sea una máquina orgánica, biológica, ¿no? Y de ser así, el compararlo a una computadora es más una metáfora, más que una realidad, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, no sabemos ahora mismo por dónde van los tiros, ¿no? Pero si es una máquina biológica, si quieres replicarlo, lo tendrías que hacerlo en el mismo con el mismo sustrato, en otras palabras, con el mismo hardware. Tendría que ser sí. un cerebro fabricado con los mismos materiales que un cerebro. O sea, tenías que hacer otro cerebro igual. Sería, pues, eso se puede hacer con clonaciones, por ejemplo, hay gemelos univitelinos que tienen el cuerpo prácticamente igual, pero no es exactamente igual porque el cerebro también se desarrolla durante la vida y eso cambia de una manera fundamental las conexiones del cerebro. Uh-huh. O sea, si funciona más que una máquina orgánica, yo creo que muchas de estas historias de ciencia ficción están equivocadas, ¿no? Uh-huh. Que esto no se aplica a la realidad biológica, ¿no?
Estamos hablando con Rafael Juste. Rafael es médico, neurobiólogo y profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y además es uno de los ideólogos de un proyecto que yo desconocía, pero que estuve leyendo un poco y me pareció sumamente interesante y que me gustaría que vos, Rafael, nos cuentes un poco, porque vos sos uno de los que lleva adelante y uno de los que propuso en su momento iniciar el proyecto BRAIN, que es un proyecto que se inició durante la presidencia de Barack Obama, donde hay una inversión mega multimillonaria y además creo que participan países de todo el mundo. ¿De qué se trata este proyecto?
Sí, pues ese proyecto es como una flecha dirigida al corazón del problema, y es ¿por qué no entendemos el cerebro? Decía antes que no se puede arreglar un coche, un carro que dicen allí, sin saber cómo funciona, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ¿por qué no entendemos cómo funciona el cerebro? Y nosotros pensamos que es un problema de técnicas, de métodos, que los neurobiólogos y los clínicos no hemos tenido todavía los métodos para poder ver cómo funcionan estos circuitos del cerebro. Y la explicación que proponemos es un poco, haciendo un símil, una metáfora, intentar ver una película en una pantalla de televisión. Imaginar, si intentas ver esto, si solo puedes mirar los píxeles de uno en uno. O sea, si tú miras un píxel, por mucho tiempo que lo mires, nunca te enteras de lo que ocurre en la pantalla.
Claro.
Porque la pantalla, las imágenes, son coordinaciones entre píxeles, en el espacio, en el tiempo y en el color, ¿no? Bueno, mira a la neurobiología. Llevamos 100 años los neurobiólogos intentando entender cómo funciona el cerebro de neurona en neurona. O sea, registrando la actividad de una neurona y correlacionando esto con el comportamiento del animal o con el estado de un paciente, por ejemplo, ¿no? Y claro, no es sorprendente que no entendamos cómo funciona la cosa, porque es posible que, igual que una pantalla de televisión, la actividad cerebral conjunta genere patrones que sean como, no van a ser imágenes como en una imagen de televisión, pero unas correlaciones en el espacio y en el tiempo de las neuronas, y esas sean las que sean la función del cerebro, sea generar este tipo de correlaciones. Y nadie lo ha visto nunca. Entonces, esa idea se la propusimos a Obama. Obama estaba buscando grandes desafíos en ciencia y tecnología para dejar su imprenta en la historia, como fue el presidente Kennedy con el proyecto de mandar a un hombre a la luna, y le gustó esto del cerebro, y entonces la propuesta fue: vamos a lanzar un proyecto a larga escala, como fue el proyecto del genoma humano, un proyecto de 15 años, y él lo lanzó, llamó el proyecto BRAIN, de la Casa Blanca, y el objetivo es simplemente desarrollar técnicas para poder, como diríamos, ver la pantalla de televisión por primera vez, para que alguien,
claro,
que por primera vez vea qué es lo que ocurre a la vez en todos los sitios, ¿no? Y vea qué películas tenemos corriendo en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ese proyecto ahora estamos en el quinto año, va a durar 15, hay 500 laboratorios en Estados Unidos y en el mundo involucrados, y hay una financiación anual de alrededor de $500 millones. Entonces, ya esto ya son palabras mayores, eso ya es un proyecto que además ha inspirado a otros proyectos parecidos en Japón, en China, en Australia, en Canadá, en Israel, y hay otro proyecto también en Europa que ha surgido a la vez, ¿no? Entonces, estamos hablando de una especie un proyecto global de desarrollar técnicas para poder atacar por primera vez de verdad el problema del cerebro, para que con estas técnicas, en un futuro, no sé en cuántos años, quizá en 5, 10 años, en 15 años, gente como yo, neurobiólogos o médicos o clínicos, puedan por fin ver qué es lo que ocurre dentro y por fin entender qué es lo que le pasa a los pacientes que tienen esquizofrenia, que tienen, por ejemplo, retrasos mentales, Alzheimer, todas estas enfermedades tan terribles, ¿no?
Es sumamente interesante. Rafa, lo que te pido, por favor, es que cuando tengas la película completa, que nos las pases, así la vemos.
Yo vivo al momento en el que abriré una revista científica y alguna persona en algún sitio del mundo dirá: así es como funciona el cerebro.
Claro.
Y te aseguro que vamos a pensar todos: pero era tan simple, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Eso es lo que pasó con la biología molecular, con el modelo del DNA, del ADN, de Anthony Crick, que cuando lo propusieron todo el mundo dijo: pero si era tan simple, ¿no? Pues yo creo que va a ser una cosa parecida, sí.
Seguro que nos va a sorprender. Es Rafael Juste, es médico, neurobiólogo, profesor de la Universidad de Columbia, Nueva York, y como acaba de explicar también, uno de los que impulsó y está llevando adelante el proyecto BRAIN, que es un proyecto sumamente interesante para entender la película que tenemos ahí dentro. Rafael, muchas gracias por la entrevista. Un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Chao, chao. Hasta luego.